7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 16 de abril con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que siguen las reacciones internacionales al ataque de Estados Unidos contra el régimen sirio tras el uso de armas químicas en Duma, lugar al que no han podido acceder aún los expertos para la prohibición de armas químicas. La primera ministra británica Theresa May ha defendido esta tarde ante el Parlamento la legalidad del ataque coordinado con Estados Unidos y Francia sin el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España es noticia de la tarde que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado que si la situación en Cataluña se normaliza, el impacto de la crisis será menor de lo previsto. Aún así, Linde ha resaltado los malos datos de consumo y ocupación hotelera en Cataluña durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Aún sobre Cataluña, el ex vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, y los líderes de las entidades independentistas Sánchez y Cuixart, en prisión preventiva todos ellos, han acusado al juez del Supremo Llarena de actuar con criterios ideológicos y de no respetar los derechos fundamentales. Los tres tenían cita con Llarena para conocer los detalles de su procesamiento por rebelión y malversación. Y en el juicio por los falsos eres de la Junta de Andalucía, hoy el expresidente Manuel Chávez ha dicho al juez que conocía el reparto de esas ayudas, pero no cómo se hacían. Se defraudaron 850 millones de euros entre 2001 y 2010. Desde hoy, 40.000 alumnos españoles están siendo examinados para comprobar su comprensión lectora en un entorno digital. Serán la representación de España en el informe PISA. Carmen Lavallén.
Son alumnos de 15 años de 1.102 centros escolares de toda España, elegidos de forma aleatoria por la OCDE, responsable del informe PISA, y van a ser evaluados hasta el próximo 31 de mayo. Unas pruebas centradas en esta última edición en evaluar la competencia lectora en el entorno digital de estos 40.000 estudiantes que están a punto de acabar la secundaria y, más concretamente, de medir su habilidad para localizar y recuperar información relevante en un texto, reflexionar sobre su contenido y relacionarlo con otros, además de evaluar la credibilidad de la información, un examen que se hace en otros 79 países y en el que también se van a valorar las capacidades de estos estudiantes para encontrar soluciones justas y sostenibles a problemas globales e interculturales.
Hoy ha arrancado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que se alargará hasta el viernes y en la que se ha comenzado hablando de la falta de vocaciones, Amparo Latre.
A pesar del trabajo que la Iglesia hace a nivel vocacional, mayor que hace años, el descenso de vocaciones en Occidente constituye una de las grandes preocupaciones para esta institución, ya que tanto el número cada vez menor como la media de edad de los sacerdotes está condicionando la pastoral en las diócesis. Así lo explicaba en la apertura de la Asamblea Plenaria de Primavera el cardenal Ricardo Blázquez.
Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión, mil veces planteada, es la siguiente: ¿cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios?
Y ante semejante reto, el cardenal Blázquez ha pedido el compromiso de toda la comunidad cristiana, es decir, familias, catequistas o maestros también, porque fomentar las vocaciones es un asunto que no solo compete a obispos y sacerdotes.
Y de momento se da por estabilizada la crecida del Ebro a su paso por Aragón, donde a pesar de la inundación de miles de hectáreas, se descartan desalojos en los cascos urbanos. Mañana podría rebajarse el nivel de alerta en esta comunidad autónoma.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el primer ministro Edouard Philippe ha defendido ante la Asamblea la intervención de Francia en Siria y ha insistido en que no es el preludio de una guerra. Después se han sucedido todos los grupos en la tribuna. Para los conservadores todavía está por demostrar la utilidad de los bombardeos. Para los socialistas, Francia contribuye a respetar así los derechos humanos, pero debe evolucionar el derecho de voto en el Consejo de Naciones Unidas porque París ha actuado fuera del marco legal internacional, y esto es lo que han puesto de relieve la extrema izquierda y la extrema derecha, que hablan de una actitud indigna de Francia porque han bombardeado un Estado soberano. Además, se ha comentado profusamente la entrevista de 2 horas y media a la que se sometió anoche Emmanuel Macron. Más que una entrevista, era un debate entre el presidente y los periodistas que algunos comparan a la Inquisición. Y el gobierno está inquieto porque un grupo de diputados de la mayoría está dispuesto a votar en contra de la nueva ley de asilo e inmigración que han comenzado a estudiar hoy en la Asamblea.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí en Berlín, Puigdemont sigue con su agenda política, alojado en un apartahotel en el barrio de Charlottenburg, que cuesta unos 100 euros la noche. Mantiene a diario reuniones con políticos catalanes o internacionales. Mañana recibirá al presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rossinyol, que llega a la capital alemana con el objetivo, dice, de internacionalizar el conflicto de Cataluña. Por lo demás, la Fiscalía de Stuttgart ha presentado cargos hoy contra un anciano de 94 años, acusado de colaboración en 13.335 asesinatos, cuando trabajó como miembro de las SS y guardián del campo de concentración nazi de Auschwitz. Fue entre diciembre de 1942 y enero del 43. Su abogada ha declarado que en aquel momento desconocía el trágico destino de los prisioneros que llegaban en los vagones de tren. Y la falta de trabajadores cualificados está dañando a la economía alemana. Le resta al PIB un crecimiento de casi un punto porcentual cada año, según ha publicado hoy el Instituto de Investigación Económica, unos 30.000 millones de euros que Alemania deja de ganar anualmente por los cerca de medio millón de empleos de alta cualificación que su sistema laboral no es capaz de cubrir.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El barco de la ONG española Proactiva Open Arms podrá volver a navegar con libertad una vez se reparen las averías sufridas por haber estado inmovilizado en una zona del puerto italiano de Pozzallo expuesta al temporal. El juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa ha justificado que el comportamiento de la ONG española fue motivado por el estado de necesidad al tener que desembarcar a 216 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Se descarta, por lo tanto, que hubieran favorecido la inmigración ilegal, aunque continuará la investigación penal, que puede durar al menos un año. Y hoy el Papa Emérito Benedicto XVI ha celebrado su 91 cumpleaños en compañía de su hermano mayor Georg, que ha viajado desde Alemania para asistir a su fiesta. Coincidiendo con esta fecha, acaba de estrenarse el documental titulado Benedicto, la hora de la verdad, en el que se recogen los momentos más decisivos de su pontificado.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra Theresa May ha defendido la intervención militar conjunta con Estados Unidos y Francia contra Siria del pasado sábado ante el Parlamento británico. May ha asegurado que fue lo correcto y legal y que tomó la decisión por el interés nacional de Reino Unido y también por una cuestión humanitaria del pueblo sirio ante la evidencia del uso de armas químicas en el ataque del régimen de al-Assad contra la población de Duma. Además, se ha defendido de las acusaciones del líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que le reprochaba haber actuado a las órdenes del presidente estadounidense. No lo hicimos porque Donald Trump nos lo pidió, ha asegurado May. Y es noticia también que hoy ha comenzado una semana clave en principio para saber quién va a ser la cabeza visible de la Commonwealth, que sucederá a la reina Isabel II. Esta semana los mandatarios de los 53 países que componen esta mancomunidad de países estarán en Londres. El puesto no es hereditario y, por tanto, no tiene por qué ser el príncipe Carlos de Inglaterra.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump, miembros de su staff y el Partido Republicano han intensificado sus ataques contra el exdirector del FBI, James Comey, cuyo libro sale a la venta mañana y que en una entrevista afirmaba anoche que Donald Trump está moralmente incapacitado para ejercer la presidencia y que trata a las mujeres como si fueran carne. Trump respondía acusando a Comey de haber cometido numerosos crímenes, pero sin ofrecer ninguna prueba. Precisamente el abogado privado de Donald Trump, Michael Cohen, comparece en media hora ante un juez en Manhattan después de que el FBI registrase su vivienda y su despacho e incautara numerosa documentación. Y la administración Trump tiene previsto anunciar en las próximas horas nuevas sanciones contra empresas rusas. En esta ocasión son empresas que colaboran en el esfuerzo bélico del régimen de Bashar al-Assad en Siria.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Lo que de verdad es relevante ahora es fijar el papel de Irán en la región frente a Israel y Arabia Saudí. La Unión Europea ha hecho encaje de bolillos sobre el ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra instalaciones sirias. Apoya el esfuerzo para que no se vuelvan a utilizar armas químicas que se supone se habían desmantelado hace 6 años. Los europeos preparan sanciones contra dirigentes iraníes muy implicados en la guerra siria, justo cuando Donald Trump debe decidir si mantiene o no el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El peligro está en las bases que Irán quiere establecer en Siria. Israel bombardeó la semana pasada un enclave iraní en este país y afirma que no permitirá que consolide bases militares. Este es el gran desafío actual, el riesgo de un choque entre Israel e Irán. Por cierto, Arabia Saudí tampoco desea un Irán fuerte, y menos si cuenta con el apoyo de Rusia. En esta clave hay que valorar el ataque de Estados Unidos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lección de conocimiento del medio, de Cono. Para ello contamos hoy con la ayuda de nuestro catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Sigues vigilando la crecida del río Ebro? ¿Cómo está la situación a esta hora? ¿Cómo va el Ebro?
Bueno, afortunadamente lo peor ha pasado. Esta madrugada ha sido el pico de altura máxima, ¿no?, que ha alcanzado el río Ebro en Zaragoza. Ha llegado a 5,34 metros. En estos momentos está a menos de 5 metros, con lo cual ya la tendencia es a que se vaya estabilizando la situación, ¿no? Lo peor, como digo, ya ha pasado. Ha sido una crecida no tan importante como comentamos el otro día, como la del 2015, pero ha sido más lenta, ¿no? Se ha desarrollado en mucho mayor tiempo, ha tardado mucho más en llegar la onda importante de crecida a Zaragoza. Bueno, pues ha tenido un poco más en vilo a la población, ¿no?
¿Y qué consecuencias ha tenido para el medio ambiente este fenómeno?
Bueno, mira, lo primero que se ve es que produce daños, ¿no? Sí. Produce anegamientos, inundaciones de campos, se pierden cosechas de los campos inmediatamente situados, ¿no?, en los márgenes del río Ebro. Pero es verdad que también es un agua que va cargada de nutrientes, de limos, que fertiliza los campos. Y claro, los efectos se verán a medio plazo, es decir, a partir del año que viene, pues se verán los efectos de la deposición que toda esta agua de crecida genera en la ribera del río Ebro, ¿no? Eso, bueno, eso es un poquito lo que tienen estas crecidas. En el Ebro es normal que cada dos años y medio, hay una media de dos años y medio, tres, por término medio, se produzcan crecidas, si no de este tipo, un poquito menores, pero bueno, es normal, ¿no? Tiene unos afluentes por la margen izquierda, es decir, la margen del Pirineo, muy potentes, que cuando son inviernos de nieve y luego en la primavera el deshielo, o las lluvias que se pueden producir también en primavera y que activan también el deshielo, pues generan este tipo de situaciones de alerta, ¿no?
¿Tienes localizadas las zonas más afectadas o no?
Bueno, en general ha sido toda la ribera media del Ebro, ¿no? Desde, podríamos decir, desde la zona aguas arriba de Zaragoza, Castejón, hasta Zaragoza, Pina del Ebro, siempre son las zonas que más efectos tienen, ¿no? Y efectivamente es cuando el río, por así decirlo, la onda de crecida desborda en una extensión mayor. Esta ha sido la zona afectada, sí. Previsión... Más aparte, en este caso también, Juan Pablo, ha sido Pamplona, por los afluentes, como decíamos, navarros del Ebro, que también han bajado muy de crecida, porque la semana pasada ya tenemos datos en la zona de Navarra. Bueno, pues se produjo una precipitación, la precipitación más importante de toda España se produjo desde el domingo hasta el miércoles pasado, precisamente en la zona de Navarra, ¿no? Y eso es lo que activó ya pues todo el fenómeno de la crecida del Ebro.
¿Previsión de lluvia para las próximas horas?
Pues mira,
el Ebro como el resto de España.
Afortunadamente vamos a tener 3 días hasta el viernes que viene muy tranquilos, incluso calurosos. Vamos a ver termómetros por encima de 25 grados en el sur, en el este peninsular. Se produce una inyección de aire del norte de África, no es muy intensa, pero bueno, va a ser un cambio pues radical de tiempo respecto a lo que hemos tenido en las últimas 24 o 48 horas, ¿no? Ya digo, desde hoy y hasta el viernes, tranquilidad. El fin de semana, bueno, pues estábamos pendientes de ver cómo evoluciona otra borrasca que entraría por el oeste, especialmente por la parte del Golfo de Cádiz, y podría volver a alterar el tiempo en la Andalucía más atlántica, ¿no? Pero ya digo, en principio, estos próximos días, tiempo, bueno, podríamos decir tiempo muy bueno, es decir, el tiempo que estaba esperando la gente ya hace días, ¿no?
Por cierto, que dejamos pendiente de la semana pasada hablar de un tornado que apareció por Sevilla.
Bueno,
no hubo que lamentar daños personales, aunque el susto fue importante.
Sí.
¿Es un tornado o no?
Bueno, realmente no fue un tornado, ¿no? Porque no hay comprobación, no ha habido imágenes ni de satélite ni de fotografías. ni por los efectos que causó, que efectivamente fue lo que se llama técnicamente un frente de racha, es decir, entró la borrasca, entró un frente frío y bueno, el contraste de temperaturas, de presión, provocó unas rachas de viento muy importantes, por encima de 65-70 kilómetros por hora en nada, en muy pocos segundos, ¿no? Y eso provocó pues el desplazamiento de sillas, de mobiliario, algún árbol que cayó, pero realmente no fue un tornado en sentido estricto, ¿no? Una trompa de tornado hubiera provocado daños mucho mayores, pero es verdad que bueno, pues la gente asocia esas ráfagas de viento con ese fenómeno y enseguida le damos el nombre de tornado, pero científicamente hay que decir que no fue tal, Juan.
No
Pablo.
Fue tal, aunque sopara el viento fuerte, ¿no?
Sí.
¿Hay
sí.
que verlo entonces el tornado? ¿O qué?
Hay que verlo, sí, hoy en día pues con los medios audiovisuales que tenemos, fotografías de móvil, enseguida cuando se produce un fenómeno de estos salta a las redes sociales, ¿no? En esta ocasión no fue así, el frente vino acompañado de lluvia, de viento, es lo que se llama un frente de racha. O una turbonada se le conoce también, es decir, un golpe brusco de viento y lluvia que provocó los efectos que vimos, ¿no? Pero afortunadamente no llegó a ser un tornado.
Lecciones de conocimiento del medio hoy con Jorge Olcina, nuestro catedrático de la Universidad de Alicante. Profesor, que tengas una buena semana y que te vaya bien.
Muy bien. Hasta el final de la semana.
Hasta Juan el final Pablo. De la semana, que te toca guardia aquí en La Linterna.
Sí.
Cada viernes cuentas el pronóstico del tiempo del fin de semana, eso de las 7:30.
Muy bien, Juan Pablo. Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, profesor.